los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Proyectan agrupaciones de la sociedad civil reclamar públicamente el cese de la violencia policial en Cuba.
Confirma Cuba 2.340 casos de coronavirus.
Expresan preocupación por la vulnerabilidad de los ancianos en Cuba ante el avance de la pandemia.
Impone Japón un veto migratorio a Cuba y otros países para frenar la propagación del coronavirus en el archipiélago.
Esperan defensores de los derechos humanos por la respuesta de organismos internacionales ante las acciones de grupos irregulares en Venezuela.
Reitera a la Casa Blanca que el presidente Donald Trump no fue informado sobre supuestas recompensas para asesinar a soldados estadounidenses en Afganistán.
Human Rights Watch hace un llamado para que China rinda cuentas por sus abusos a los derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz está en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco, Idolide Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción a cargo de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:01, un vistazo con las buenas tardes en La Habana, 30 grados Celsius, el cielo cubierto, sensación térmica de 35, los vientos soplan a 16 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba muestra 30 grados centígrados en el termómetro, pero la sensación es de 38 a esta hora, el cielo a intervalos nublados, hay cielo de tormenta, de hecho, va a ir pasando en el transcurso de la noche, un viento soplando a 16 kilómetros por hora en Santiago de Cuba.
A las 6:02 hay información de última hora que reseñamos en esta emisión de Noticias de Radio Martí.
Sí, señor. Este lunes, el biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola sostuvo una intensa jornada de importantes reuniones con vistas a su presentación ante las Naciones Unidas.
Mucha atención. El martes 30 de junio, Ariel Ruiz Urquiola, recordemos, se va a reunir con asesores de la International Society for Human Rights, organización a través de la que interpuso una demanda legal contra el gobierno de Cuba ante la ONU, y cuyo objetivo es denunciar los crímenes de lesa humanidad del régimen castrista contra él y contra su familia.
Ruiz Urquiola agradeció la oportunidad que tendrá de exponer su caso ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de la mano de UN Watch.
Posterior a esta exposición, para el próximo jueves, el 2 de julio, Ariel Ruiz Urquiola ofrecerá una conferencia de prensa junto con UN Watch para compartir los detalles de su presentación en la ONU, oportunidad que simbolizará la voz de 14 millones de cubanos en abierta denuncia de las violaciones de la dictadura castrista a sus derechos humanos.
Desde Radio y Televisión Martí estaremos siguiendo los acontecimientos de esta alocución de Ruiz Urquiola en la ONU. Y la sociedad civil cubana se movilizará este martes para exigir, entre otros puntos, el cese de la violencia policial en la isla.
Ivette Pacheco ofrece este reportaje.
Activistas y opositores dentro de Cuba planean manifestarse pacíficamente este martes en céntricas plazas de diferentes provincias del país, exigiendo, entre otros puntos, que se sancione al policía responsable de la muerte del joven cubano Hansel Ernesto Hernández. Sobre el tema, el influencer Héctor Luis Valdés Cocho, desde La Habana, dijo a Radio Martí.
Organizaciones que convocan son el Movimiento San Isidro, el ICLEP, la UNPACU, Cuba Decide, y el Instituto de Activismo.
Entre las exigencias,
el cese del abuso policial, que se haga justicia con el caso del joven asesinado en Guanabacoa y con el caso de Ariel Ruiz Urquiola, la pronta liberación de Silverio Portal Contreras, preso político y además en un estado de salud crítico.
Una prueba del renacimiento cívico de la sociedad cubana. Así califica esta iniciativa el opositor Manuel Cuesta Morúa.
Que a través de demandas pacíficas, manifestaciones de ciudadanos, pues expresan una matriz combinada de exigencias. En este caso, dos fundamentales. La violencia policial, que en Cuba siempre ha existido, lo que no tiene prensa, y demanda de justicia, en este caso, con el asesinato de un joven bajo un supuesto acto de defensa de la policía.
Algunos activistas dentro de la isla han manifestado que además de violencia policial, el asesinato del joven en Guanabacoa tiene un tinte racial.
Y si la población penal en Cuba es mayoritariamente afrodescendiente, estamos diciendo que en primera instancia la policía que juega el rol de apertura a las cárceles en Cuba, pues está claro que tiene una tendencia racista. No importa que la policía también esté compuesta por afrodescendientes. El racismo es un patrón de conducta.
Según la versión oficial, tras ser sorprendido robando, Hansel Ernesto Hernández, para evitar ser detenido, agrede con piedras a uno de los uniformados, quien le dispara en defensa propia, ocasionándole la muerte. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos exigió transparencia al gobierno de Cuba sobre la muerte del joven negro Hansel Ernesto Hernández Galeano por disparos policiales.
Alejandro González Raga, director ejecutivo de la entidad de derechos humanos con sede en Madrid, así lo explicó a Radio Martí.
La nota que ha publicado el gobierno en un intento por justificar una actuación policial a nuestro modo de ver excesiva y violenta, lejos de aclarar, yo creo que arroja más sombra sobre una situación que es difícil de explicar, porque según lo que ha trascendido es que los disparos fueron realizados por la espalda. Yo creo que el gobierno cubano tendrá que esclarecer esto muy bien y explicarlo muy bien a la opinión pública, porque de otra manera quedará claro que es un crimen, y eso, bueno, pues deja muy claro la actuación de las fuerzas policiales en Cuba.
Y el Tribunal Supremo de Cuba niega indulto a dos condenados a cadena perpetua por el intento de secuestro de una lancha en el año 2003.
A esta hora, Yolanda Huerga informa.
El Tribunal Supremo Popular negó el indulto a dos de los participantes en el intento de secuestro en 2003 de la lancha Baraguá, que hacía el trayecto entre Regla y La Habana Vieja. Se trata de Harold Alcalá Aramburo y Michael Delgado Aramburo, quienes junto a Ramón Henry Grillo y Joanny Tomás González cumplen cadena perpetua en prisiones de La Habana.
La carta diciéndome como que mis hijos fueran un peligro social,
dijo cuando recibió la comunicación del máximo órgano de justicia, Julia Estrella Aramburo, madre y tía respectivamente de los jóvenes encarcelados en el Combinado del Este. Al respecto, el abogado independiente Edilio Hernández argumentó.
La carta no tiene validez legal, primera, porque el indulto como súplica de madre se le realizó al presidente del país, Díaz-Canel. Por lo tanto, que tiene que responder es algún asesor de la presidencia o el presidente Díaz-Canel, no es el Tribunal Supremo. Esta carta, bastante débil técnicamente, ¿no? Es que no está ajustada a derecho. La máxima sanción de los delitos que ellos cometieron en aquel momento, toma de rehenes y violación de la seguridad marítima, el delito no pasaban de 20 y 30 años. Por lo tanto, ya 17 años debían estar en la calle con esta libertad condicional. Por eso que es injusta la sentencia y por eso que ellos están ilegalmente, injustamente presos aún.
En la causa fueron fusilados Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Izat. Otras 4 personas fueron condenadas a penas de entre 2 y 30 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el PEN Club Internacional presentó un informe para América Latina que incluye significativa atención a la situación de los derechos humanos y la libertad de expresión en Cuba.
Pedro Corzo amplía la información.
El PEN Club Internacional elaboró un documento que tituló Estrategia para América Latina 2020-2023, en el que analiza y enjuicia la situación de la libertad de expresión y derechos humanos en varios países del hemisferio, dedicando una de sus partes a Cuba. Sección que es comentada por José Antonio Albertini, presidente del Centro PEN de Escritores Cubanos en el Exilio.
Bueno, creo que es muy positivo, muy avanzado. PEN Internacional se ha revitalizado en los últimos tiempos y sobre todo desde que se han enfocado en América Latina. Como bien sabes, ahora hay una coordinación depende América Latina y esto está funcionando muy bien. Y este documento que se titula Estrategia para América Latina 2020-2023, pues analiza varios países de la América Latina que tienen situaciones críticas con la libertad de prensa. Entre ellos está Nicaragua, México y otros más, pero también Cuba.
Señala Albertini que el PEN Internacional otorga a la situación de la libertad de expresión en Cuba y a los creadores cubanos una alta prioridad.
Cuba es prioritario en este documento de estrategia del PEN para estos próximos 3 años. Y, de hecho, le dedican una parte bien explicativa donde critican con todo vigor el decreto ley 370 y mencionan a los periodistas que están siendo acosados, reprimidos y encarcelados.
Cuba registra el mayor número de escritores, artistas y periodistas amenazados, detenidos o bajo arresto domiciliario en América Latina. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
A las 6:10 damos un vistazo al tema del coronavirus porque el Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este lunes 8 casos nuevos del coronavirus.
Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 2.340. El Ministerio de Salud no confirmó nuevos fallecimientos, por lo que la cifra se mantiene en 86 decesos por COVID-19.
La última muerte fue confirmada al cierre del viernes pasado, cuando se reportó el fallecimiento de una paciente de 78 años de edad, procedente del municipio Cotorro, tras una estadía hospitalaria de 23 días.
Según las autoridades, 41 pacientes continúan ingresados por COVID-19. Otros 89 pacientes están hospitalizados bajo vigilancia epidemiológica, mientras que 61 son observados en sus viviendas por atención primaria de salud.
Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes.
Y el transporte intermunicipal fue reiniciado en Cuba luego de una cuarentena por COVID-19, pero continúan las dificultades, concluyeron varios residentes entrevistados por Radio Martí.
Tomás Cardoso tiene el informe.
Las autoridades cubanas iniciaron ya la primera fase de reapertura luego de 3 meses de cuarentena por el COVID-19 en todas las provincias del país, con la excepción de La Habana. El transporte intermunicipal fue también reiniciado. Sin embargo, las restricciones establecidas para esta primera etapa está provocando que muchos transportistas privados aún no regresan a trabajar. Cubanos entrevistados por Radio Martí en varias zonas del país expresan que las dificultades continúan en el sector y alertan que las nuevas limitaciones también disparan la corrupción. En Mayabeque, el coordinador de la coalición de transportistas de Cuba, C3, Esteban Hernández, reporta que si los choferes violan lo establecido pueden ser multados y la única forma de impedirlo es sobornando con altas sumas de dinero a los inspectores.
Esta limitación ocasiona una disminución sensible en los ingresos de los transportistas, que lamentablemente no permite sufragar los gastos que tienen. Los inspectores que están ahora cayendo de arriba del mundo otra vez, buscando el mundo dinero, la realidad es esa. Están ahora recuperando lo que dejaron de ganar en este periodo los inspectores. Están exigiendo dinero por lado, viviendo a la gente, sobornando, como pasa con los que transportan productos de agricultura, los que transportistas privados también.
Desde la Coloma a Pinar del Río, el residente Dagoberto Martínez cuenta que el transporte estatal es casi inexistente.
Se entró en la fase 1, continuamos con el problema encima, porque el transporte sigue fallando, que el transporte estatal no le da abasto.
Jorge Bello, periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios en Guira de Melena, provincia de Artemisa, señala que en el territorio ya hay choferes que han sido multados.
Si viola este procedimiento que han puesto el gobierno, la autoridad sanitaria puede ser multado hasta con 3.000 pesos y retirada la licencia.
Los Arabos en Matanzas es una población que depende de la movilidad hacia otros pueblos para ir a trabajar y buscar alimentos.
Se reduce al mínimo la posibilidad de que ellos presten ese servicio. Los que tienen a su disposición carros estatales son los dirigentes. Y los dirigentes no son asiduos a abarcar este servicio. La situación de transporte es muy difícil.
Y en Guantánamo, las restricciones afectan también a los cocheros y sobre todo los camioneros, concluye el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Couto Guzmán.
Los puntos de embarque están llenos, están saturados de personas que necesitan viajar. Los camioneros no quieren trabajar así porque no les da la cuenta. Es una realidad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, Joel Bravo, opositor residente en Santa Clara, asegura que el gobierno no garantiza, entre comillas, ni el más mínimo apoyo para los ancianos y los discapacitados, pero sí está presto para reprimir a los que intentan ayudar.
Estas fueron sus declaraciones a través de Radio Martí.
Aún ahora la situación de esas personas más vulnerables a pandemia y todo este tipo de cuestiones son más críticas todavía. Aún mendigan las personas por las calles recogiendo lata, recogiendo basura, recogiendo alimentos de desperdicio de los latones de la basura, pidiendo limosna frente a la burguesera de la ciudad de Santa Clara. Es un local donde ellos muchos se reúnen, igual que el portal del Teatro La Caridad, que como es muy amplio y tiene techo, ahí allí donde duermen por la noche, a pesar de que son desalojados, a pesar de que son llevados hasta la misma prisión de la tercera unidad, las patrullas se los llevan para ahí, los detienen. Son personas que no tienen un hogar donde guardarse de las inclemencias del tiempo. Y bueno, luego en horas de la mañana, de ver resolverle su problema, su problemática, pues no, lo que hacen es soltarlos a la calle otra vez. Y así sucesivamente es cotidiano.
Los trabajadores por cuenta propia en la isla han sido duramente golpeados por el cierre de sus negocios durante los últimos meses para evitar el avance del contagio del coronavirus.
El opositor Iván Hernández Carrillo, coordinador de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, amplió sobre el caso a Radio Martí.
Sencillamente nosotros estamos mirando, observando de que la policía política ha mantenido una posición de acoso, hostigamiento contra los sindicalistas independientes y en sentido general contra la oposición o contra la sociedad civil independiente, lo que indica un aumento de la represión en medio de la pandemia que se está viviendo ahora mismo. Efectivamente, nosotros estamos ahora mismo realizando una encuesta a los trabajadores y a la sociedad y fundamentalmente a los trabajadores por cuenta propia, que son los más afectados con respecto a la situación en que han quedado de abandono por parte del Estado en medio de la pandemia. Porque lo que todos conocemos es que el Estado, el gobierno, no ha garantizado los medios necesarios para la subsistencia de estos trabajadores por cuenta propia, que pagan un impuesto. Sin embargo, muchos de ellos han perdido sus negocios porque han sido 3 meses de cuarentena, que ellos no han podido trabajar, y esta situación lo ha puesto en total abandono, al extremo que no han tenido incluso muchos recursos para mantener a la familia, en lo que respecta a alimentación básicamente.
Y representantes de la resistencia interna en Cuba han criticado duramente la imagen que da el régimen comunista sobre el coronavirus en la prensa.
Al respecto, Luis Guardia recogió las declaraciones de varios integrantes de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba.
Mientras todos los gobiernos, tanto de izquierda como de derecha en el mundo, han cerrado sus fronteras, tienen en cuarentena a su pueblo, el régimen castrocomunista mantiene sus fronteras abiertas y soltando a turistas del mundo entero que entren a Cuba.
La oposición interna hizo escuchar su voz, exigió el cierre de las fronteras y envió un mensaje al mundo.
El régimen cubano solo quiere dinero y más dinero. El régimen cubano no va a poner el país en cuarentena. El régimen cubano va a seguir permitiendo que entren personas infectadas de este virus, porque lo único que le interesa es el dinero, no le interesa la salud de sus ciudadanos.
Denunciaron el aumento de la represión, la falta de productos básicos y la manipulación mediática realizada por el oficialismo.
El régimen comunista trata de vender una falsa imagen de lo que está sucediendo en Cuba a la opinión internacional. En Cuba no hay de nada, en Cuba no hay recursos, en Cuba no hay alimentos, no hay medicamentos, las madres cubanas no tienen cómo afrontar una cuarentena.
La campaña Pa' la Calle nació en el seno del pueblo y tomó el color amarillo, como el color de la resistencia.
A pesar de las multas, a pesar de las encarcelaciones, a pesar de las detenciones, a pesar de las golpizas en las calles, el pueblo está mandando un mensaje muy claro. Necesitamos comida, necesitamos libertad, necesitamos nuestros derechos, necesitamos que se nos respeten nuestros derechos y lo estamos exigiendo.
Por una Cuba sin miseria es el nombre de una campaña promovida por miembros de la sociedad civil y apoyada por la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Con estas actividades simbólicas, la resistencia en Cuba demuestra que persiste su voluntad de lucha, que logra organizarse a nivel nacional, que domina los medios modernos de comunicación y que está en sintonía con ese pueblo cubano que quiere libertad, libertad política, libertad económica para acabar con la miseria.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y a partir del 1 de julio, Cuba estará incluida en el veto migratorio impuesto por Japón debido al coronavirus, según se informó hoy.
Japón anunció este lunes que amplía a 129 los países afectados por el veto migratorio que puso en marcha por la pandemia de coronavirus. Además de Cuba, están incluidas Guatemala, Nicaragua y otros 15 países.
Según la nueva medida, los viajeros de nacionalidad no japonesa procedentes de o que hayan estado en los 14 días previos a su llegada a Japón y los países afectados por la medida no podrán entrar en el archipiélago. A las 6:19 saludamos a nuestra audiencia de Cienfuegos, comenzando semana 31 grados Celsius, intervalos nubosos en el área, La sensación térmica alta, 36 grados. Los vientos soplan a 10 kilómetros por hora, pero no se avizora lluvia en el panorama.
En Santa Clara, el termómetro muestra 32 grados centígrados, pero la sensación es de 38 con un viento soplando a 19 kilómetros por hora. A esta hora, el cielo a intervalos nubosos se mantendrá así. Cero probabilidades de lluvia para Santa Clara en lo que queda de esta tarde y noche.
A las 6:20 comienza nuestro vistazo informativo en los Estados Unidos.
La Casa Blanca reiteró que el presidente Donald Trump no fue informado sobre el supuesto dinero ofrecido por Rusia a milicias vinculadas con el Talibán a cambio de matar a fuerzas de la coalición internacional que combaten en Afganistán.
Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
La vocera de la Casa Blanca, Kelly McEnany, dijo este lunes que el presidente Trump no fue informado sobre evaluaciones de inteligencia de que Rusia ofreció secretamente recompensas a milicias vinculadas con el Talibán para matar a soldados estadounidenses en Afganistán porque la información no ha sido verificada. Ella dice que no hay consenso dentro de la comunidad de inteligencia sobre estas acusaciones y, en efecto, hay opiniones discrepantes de algunos en la comunidad de inteligencia con respecto a la veracidad de lo que se informa, y la veracidad de las acusaciones subyacentes continúa siendo evaluada. McEnany también confirmó que la Casa Blanca planeaba informar a miembros seleccionados del Congreso sobre el asunto. El viernes pasado, el diario The New York Times informó que durante el 2019, agentes rusos ofrecieron recompensas a las milicias talibanes para que atacaran en Afganistán a las tropas estadounidenses. Por su parte, el diario The Washington Post aseguró que se cree que las recompensas rusas ofrecidas han resultado en la muerte de varios soldados estadounidenses, según datos obtenidos en los interrogatorios militares de militantes capturados en meses recientes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en lo que se considera un fallo importante, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó hoy una ley del estado de Luisiana que imponía restricciones a los médicos que practicaban el aborto, asestando un duro golpe a los defensores de posiciones y posturas antiaborto.
El fallo fue de 5-4, con el presidente conservador John Roberts uniéndose a los 4 jueces liberales para obtener la mayoría.
Roberts no compartió el razonamiento de sus colegas liberales, pero votó junto a ellos en apego a precedentes legales.
La ley de Luisiana exigía que los médicos que realizaran abortos tengan privilegio de admisión en hospitales cercanos, una afiliación formal a veces difícil de obtener.
La administración del presidente Donald Trump apoyó a Luisiana en el caso y los defensores antiaborto habían esperado que el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, estuviera dispuesta a permitir restricciones de aborto, pero no resultó así.
Y América Latina forma parte del discurso político de los 2 candidatos de cara a las elecciones del mes de noviembre en los Estados Unidos.
Jorge Agobián, de La Voz de América, conversó con los voceros de las campañas republicana y demócrata y les preguntó cuáles son los planes de ambos para la región.
Ser un aliado de los países del hemisferio occidental. Tanto Trump como Biden basan parte de sus campañas en el debate sobre quién sería la mejor opción para liderar los intereses estadounidenses en la región.
América Latina merece 4 años más porque el presidente Trump está como a los que quieren la libertad y la democracia. Hay que recordar que esta administración, su meta, trabajando con nuestros vecinos latinos, es tener un hemisférico occidental libre, próspero y democrático.
Joe Biden, durante la administración del presidente Obama, tuvo a Latinoamérica como una prioridad. Viajó más 16 veces a Latinoamérica y se convirtió en un aliado de la región.
Venezuela es, según los candidatos, una prioridad. Ambos catalogan a Nicolás Maduro como un dictador y apoyan abiertamente a Juan Guaidó como líder democrático de ese país. Trump promete continuar la política de máxima presión contra Maduro, mientras Biden apuesta por un balance entre sanciones y empoderamiento de los venezolanos.
Eso va a seguir porque hay que sancionar a todos los corruptos y a todos los que le han hecho daño al pueblo venezolano.
Sobre Centroamérica, los republicanos se asignan los méritos por la disminución de la migración procedente del Triángulo Norte.
Queremos la seguridad para cada comunidad en este país y de lograrlo es fortalecer la frontera. Pero queremos cambio en las leyes de la inmigración.
Biden, por su parte, planea revertir esas políticas y acuerdos. El 13 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en medio de un ambiente polarizado y entre crecientes preocupaciones por la pandemia. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y cierran playas para la celebración del 4 de julio en Miami y Florida vuelve a romper récord de contagios por COVID-19.
José Pernalete de la Voz de América ofrece los detalles en el siguiente informe.
A pesar de una reapertura paulatina en el sur de Florida, las cifras siguen en aumento y obligan a las autoridades a tomar medidas incómodas para la población. Al unísono, la mayoría de las ciudades de los condados del sur del estado anunciaron que volverán a cerrar las playas.
Pero una vez visto ahora el incremento de casos positivos de COVID-19, no podemos autorizar la visita de playas durante este fin de semana de 4 de julio. Miami-Dade cerrará sus playas, Palm Beach, y sabemos que si autorizamos acá tendremos una propagación mayor.
Conversamos con visitantes y residentes en el sur de Florida, quienes advierten sobre el impacto negativo de volver a cerrar las playas, pero manifiestan estar de acuerdo con las autoridades, pues insisten en que hay quienes no están cumpliendo las normas y restricciones.
Se pone, y la gente que no hace caso, se pone un sinnúmero de personas, que cómo se puede lidiar como, no vayas ahí, no te juntes, porque la gente igual no hace caso. Entonces, si no hay un freno por parte de la ciudad, no se van a disminuir los casos.
Nos guardamos y pagamos cuarentena, hicimos todo lo que tenemos que hacer, se levantó, salimos a la calle, nos volvimos a contaminar, tenemos que empezar el proceso de nuevo y espero que esta vez nos vaya mejor.
En Florida, el pasado sábado se llegó a la máxima cifra de registro positivo de COVID-19 en un día, contabilizando más de 9.500 casos en 24 horas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
26-32 grados Celsius en San Dios Fritos, nubosidad en el área, viento soplando a 17 kilómetros.
Pinar del Río muestra 30 grados centígrados, pero con una sensación de 37, un viento a 4 kilómetros. El cielo está cubierto, se mantendrá así, pero no hay lluvias de aquí en adelante para Pinar del Río.
Un vistazo a noticias de América Latina.
Defensores de los derechos humanos esperan respuesta de organismos internacionales para sectores vulnerables debido a las acciones de grupos irregulares en Venezuela.
Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Desde hace varios años, diversas organizaciones han denunciado la creciente presencia de la guerrilla colombiana conocida como Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano, un aspecto en el que hizo énfasis el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe sobre terrorismo en el mundo presentado la semana pasada. Javier Tarazona, director de Fundaredes, una organización no gubernamental de derechos humanos que investiga y documenta la actuación y presencia de grupos armados irregulares en zonas fronterizas del país, dijo a La Voz de América que el reporte anual del Departamento de Estado da cuenta de la documentación que tienen y que ha sido presentada ante el sistema interamericano y la Corte Penal Internacional. Tarazona destacó que actualmente el ELN está presente en 17 estados de Venezuela y las FARC en 14 estados.
Ratifican nuestro trabajo, exponen la precariedad de vivencias que se tienen en el contexto fronterizo, lo que ha implicado la actuación indiscriminada de estos grupos terroristas con el resguardo y la sociedad de el Estado venezolano.
A juicio de Tarazona, se trata de una denuncia que debe levantar las alarmas en materia de seguridad en la región, debido a que los grupos operan con la complicidad y el silencio de autoridades del Estado venezolano como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.
Estamos esperando que se pueda tener resultados favorables para la población vulnerable producto de la actuación de estos grupos criminales.
A través de un comunicado, la Cancillería del Gobierno en disputa rechazó lo que calificó como infausto informe del Departamento de Estado y acusó a la administración Trump de pretender descalificar con calumnia el compromiso de Venezuela en la lucha global contra el terrorismo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Colombia, los expertos identifican las razones por el aumento en los contagios del COVID-19.
Desde Colombia, informa Manuel Arias Naranjo.
Con cerca de 90.000 casos positivos de COVID-19, Colombia ocupa el puesto 21 en el mundo y el sexto en el continente en cifras de contagios. No obstante, en el último mes los positivos se han incrementado de manera exponencial. Expertos consultados por La Voz de América indicaron que la desobediencia social, la fatiga por el largo confinamiento, las necesidades vitales insatisfechas y la reactivación económica son algunas de las causas del incremento en los contagios y la morbilidad. Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad de Cali, indica que la población ya está cansada del encierro.
Tenemos
tenemos una fatiga de cuarentena. Ya después de tantos días de aislamiento y de encierro, las comunidades comienzan a demandarnos espacios culturales, de servicios lúdicos.
Por su parte, el sociólogo Yair Vega afirma que Colombia históricamente ha sido un país donde no se respetan las normas.
Nosotros tenemos una tasa de empleo informal muy alta, que es gente que no se puede quedar en cuarentena, sino que tiene que salir a la calle.
Entre tanto, el psicólogo Juan Pablo Díaz señala que la desobediencia de los colombianos obedece a la pérdida de miedo a las consecuencias de un eventual contagio.
Y es que tenemos una tendencia a creer que a nosotros no nos va a pasar, que eso solamente le pasa a los demás.
Mientras Bogotá, donde las unidades de cuidados intensivos están por encima del 70%, se advierte que se puede retornar a la cuarentena estricta, en varias regiones del país los alcaldes han implementado el toque de queda, restricciones por género, la ley seca, entre otras medidas. No obstante, las cifras de comparendos por incumplir las prohibiciones y, más grave aún, las cifras de contagiados no disminuyen. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les saludamos el ingeniero Juan Pendaz en los controles, en la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huergue, Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Ricardo Espinosa.
Y este servidor, Paul Sfeir. Vamos de inmediato a dar inicio a nuestra segunda media hora de noticias. A esta hora la temperatura en Camagüey, 31 grados centígrados, las sensaciones de 36 con un viento a 23 kilómetros por hora, el cielo un tanto nublado. Se mantendrá así, no hay probabilidades de lluvia ni para hoy ni para mañana en Camagüey.
A esta hora Guantánamo, 29 grados Celsius, hay nubosidad también y permanecerá el resto de la noche con bastante nubosidad dispersa. Viento soplando a 8 kilómetros por hora.
Don Ricardo Espinosa, demos inicio a las noticias de Cuba.
Aquí vamos, miembro de la sociedad civil independiente, rechazaron la versión oficial acerca de la muerte del joven cubano Hansel Ernesto Hernández Galeano a manos de la policía en Guanabacoa, La Habana.
Yolanda Huerga recogió comentarios en el siguiente reportaje.
De acuerdo con una nota del Ministerio del Interior, publicada en la prensa oficial, el miércoles 24 de junio, dos policías en Guanabacoa sorprendieron a un ciudadano que había robado en un paradero de ómnibus. Se asegura que, tras la persecución del ladrón durante casi 2 kilómetros, el individuo agredió con varias piedras a uno de los policías, una de las cuales le dislocó el hombro. Debido al peligro para su vida, el agente desde el piso efectuó un disparo con su arma de reglamento que le provocó la muerte a Hansel Ernesto Hernández Galeano.
Lo que no dice la información es que Hansel era negro. Tampoco dice que el policía le tiró por la espalda,
manifestó la opositora habanera Marta Beatriz Roque.
Sin embargo, lo que sucedió en los Estados Unidos, que ha dado lugar a tantas protestas, está constantemente en la boca de los dirigentes cubanos.
La nota subraya que el fallecido tenía antecedentes.
El antecedente penal de una persona no significa que esa persona deba de ser asesinada. La nota del Ministerio del Interior ya está prejuzgando a este ciudadano.
Opinó el abogado Yunieski San Martín desde Las Tunas.
Después de 2 kilómetros recorridos y varias pedradas que este ciudadano lanzó, porque este ciudadano, si lo hizo, estaba muy agotado. El arma se utiliza cuando el agente ya no pueda evadir la agresión.
La muerte del joven a manos de la policía en la isla ha conmocionado a muchos, que están llamando en las redes sociales a protestar como lo hicieron en Estados Unidos por la muerte de George Floyd.
Yo quisiera saber si Pablito FG le va a hacer una canción a Hansel como le hizo la canción al fallecido afro-norteamericano.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos exigió transparencia al gobierno de Cuba sobre la muerte del joven Hansel Ernesto Hernández Galeano por justificados disparos policiales.
El relato del MININT es poco creíble y tiene importantes discrepancias con versiones populares que afirman, por ejemplo, que los disparos fueron realizados por la espalda.
Según el observatorio, es muy difícil justificar la supuesta proporcionalidad en la respuesta de la gente que mató al joven.
El observatorio se pregunta cómo Hernández Galeano pasó de huir para no ser capturado a convertirse en una amenaza real e inminente para la vida del policía, que hacía el otro oficial mientras tanto y que otro método de neutralización emplearon antes de disparar.
El observatorio critica el intento de desacreditar a la víctima con reales o supuestos antecedentes penales que en modo alguno podrían justificar una actuación desproporcionada con consecuencias tan graves.
Y este domingo un tornado afectó un barrio de la localidad de Palma Soriano en Santiago de Cuba.
Radio Martí conversó con Aracelis Rosabal, una residente del lugar, quien dijo que fueron dañadas las instalaciones de un aserrío local y algunos techos de viviendas.
Tumbó la pared de la fábrica de vino, la pared de la antigua fábrica de vino, y se cayó la pared, que era de ladrillo. Su pertenencia ahora se la dieron al aserrío. Ahí está funcionando la oficina y el comedor de ese aserrío. Es del Estado. Una carpintería, porque ahí estaba antes la fábrica de vino. Y voló una ceja de la manzana, de fin, que es un caserío que hay. Una cuartería. Para esta parte no hizo nada. Gracias a Dios. Se sintió el viento por la tarde.
Y un grupo de 15 médicos cubanos llegó a Martinica el viernes, la primera incursión de este tipo en un territorio francés.
El escritor cubano Jacobo Machover, residente en París, opina que las misiones médicas cubanas son otra forma de propaganda del régimen.
En virtud de una enmienda votada por el Parlamento francés que autoriza a médicos de países extranjeros a ejercer en los territorios ultramarinos. Fueron recibidos con todos los honores por el presidente de la colectividad territorial de Martinica, el independentista Alfred Marijan. Ha desatado ciertas esperanzas, pero también varias protestas dentro de la población de Martinica. No se ve realmente la utilidad médica de esa delegación, lo que sí se puede asimilar a un acto de propaganda como los castristas saben hacer. Estarán naturalmente vigilados por unos cuantos miembros de la seguridad del Estado cubana, ya que dentro de las delegaciones que llegaron a Europa, principalmente a Italia y Andorra, dos de esos sanitarios se escaparon.
La misión a Martinica, que se extenderá por 2 meses y colaborará en el combate contra el coronavirus, intenta cubrir la falta de especialistas en áreas como la neumología, infectología, la radiología y la medicina intensiva, informaron las autoridades martiniqueñas, que sin embargo no dieron detalles de cuánto tendrán que pagar por el servicio prestado por cada médico.
Y abogados de Estados Unidos explicaron a Radio Televisión Martí cómo afecta a los migrantes cubanos el fallo emitido por el Tribunal Supremo acerca del derecho a apelar una negativa de asilo.
Joandy Castañeda conversó sobre este tema con los abogados de inmigración Claudia Cañizares y Santiago Alpízar.
Según el fallo del Tribunal Supremo, las personas cuyas solicitudes de asilo son rechazadas por un juez de inmigración podrían ser deportadas de forma expedita sin derecho a una reclamación.
La decisión tomada por la Corte Suprema es específicamente para aquellas personas que han entrado recientemente al país, que son capturados en un punto cerca de la frontera o al menos y llevan menos de 2 años en los Estados Unidos y son transferidos para un proceso de expedited removal.
Esta decisión no afecta a las personas que están solicitando asilo político en estos momentos en los Estados Unidos a través del sistema de las cortes. A quien afecta son a las personas que están en el procedimiento expedito para ser removidos de los Estados Unidos.
La decisión no se refiere a las personas que están en un proceso de deportación y que ya han pasado la entrevista de miedo creíble. Joandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Les he compartido en estos últimos comentarios un poco de la historia del principio de la dictadura, cuando sus dirigentes pensaban que iban a tener éxito con todos aquellos disparates del comandante en jefe, el desaparecido dictador Fidel Castro. Cuando se refería a los cubanos que habían huido al exilio, los llamaba los parásitos y los hijos de los parásitos. Cuando miles de cubanos entraron en la embajada del Perú, batiendo un récord histórico, pues en unas pocas horas entraron buscando asilo a la sede diplomática más de 10.000 personas. Y nunca antes existió nada parecido en toda la historia. El dictador furibundo entonces los calificó de escoria social, pero entraron allí médicos, militares en activo, profesores universitarios, estudiantes, escritores, intelectuales, académicos, campesinos, obreros, igual y a pie, buscando escapar del paraíso comunista. Los espíritus de la seguridad del Estado emplazaron militares y guardias de civil en varios círculos de seguridad, guardas a la redonda de la embajada, pues estaban llegando constantemente miles de cubanos que venían de todos los rincones de la isla con la ilusión de poder entrar en la embajada y escapar. En esas proximidades de la sede diplomática arrestaron miles de personas. Ómnibus y camiones salían constantemente cargados de estos cubanos entristecidos por no haber logrado su propósito. Para entonces no cabía ni una sola persona más ni en los jardines, y hasta en los techos se habían subido. Dentro del edificio era imposible entrar. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A las 6 de la tarde, 40 minutos, la temperatura en Holguín, 30 grados centígrados, se siente de 34 con un viento soplando a 22 kilómetros por hora. El cielo está absolutamente despejado, probabilidades de lluvia cero, nada para Holguín, ni hoy ni mañana.
Tenemos en Cárdenas 30 grados Celsius, intervalo nuboso, sensación térmica de 38, viento soplando a 19 kilómetros por hora. Tampoco hay lluvia en el panorama.
Don Ricardo Espinosa, las noticias de América Latina.
Mucha atención, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho esta tarde que la representante en Caracas de la Unión Europea tiene 72 horas para salir del país.
La acción ocurre después de que el Consejo de la Unión Europea impusiera este lunes sanciones a 11 funcionarios chavistas, entre ellos la directiva paralela de la Asamblea Nacional Venezolana, encabezada por el diputado disidente Luis Parra.
Las nuevas medidas europeas elevan a 36 los funcionarios ligados al régimen de Maduro, bajo sanciones que incluyen una prohibición de viajar y el congelamiento de activos. Están señalados de actuar contra el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, despojando la inmunidad parlamentaria de varios de sus miembros.
Entre ellos figuran Luis Parra, Franklin Duarte y José Gregorio Noriega, a quienes el Tribunal Supremo de Justicia declaró en mayo como presidente y vicepresidente del Parlamento, y son reconocidos por Maduro, pero no por la mayoría de los integrantes de la Asamblea, que reeligió en enero al líder opositor Juan Guaidó como jefe del Legislativo.
También aparecen en la lista de los sancionados Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, y el general José Ornelas, jefe del Consejo de Defensa de la Nación.
Por otra parte, un video publicado en Twitter, Waleska Pérez, la esposa del capitán de corbeta Acosta Arévalo, exige justicia para su esposo, que fue asesinado por las torturas del régimen del disputado gobernante Nicolás Maduro.
Mi nombre es Waleska Pérez, esposa del capitán de corbeta Rafael Ramón Acosta Arévalo. Mi esposo fue detenido sin ninguna orden de aprehensión el día 21 de junio de este año. Duró 7 días desaparecido. En esos 7 días fue cruelmente golpeado y torturado. Se lo llevaron a una casa clandestina perteneciente al IGESIN y la finca Sorocaima, afuera de Caracas. Fue colgado de una viga con sus brazos atados atrás. En su cara le pusieron una carpeta fuertemente apretada con cinta adhesiva. Le fracturaron 16 costillas, el tabique nasal y un tobillo. Le practicaron descargas eléctricas, lo golpearon con tabla, lo asfixiaron con bolsas plásticas, le echaron por todo su cuerpo ácido con agua fría. Así permaneció hasta el día 28 de junio, que lo presentaron ante los tribunales, moribundos. No se podía parar. Lo presentaron en silla de rueda. No podía articular ninguna palabra. Sus uñas tenían brotadas. Sus ojos los tenían brotados. A su abogado lo único que le pudo decir es pedirle auxilio. Le pido justicia en nombre de él, de mis hijos y el mío.
Y el fenómeno de las invasiones de inmuebles continúa agudizándose en Venezuela.
Álvaro Algarra, de La Voz de América, presenta los detalles de la información desde Caracas.
Durante los últimos 3 meses en Venezuela se han contabilizado 15 invasiones de inmuebles en la ciudad de Caracas. Enrique Ruy, uno de los afectados, industrial de larga trayectoria, relató que se encontraba cumpliendo la cuarentena en su vivienda con su familia cuando recibió una llamada telefónica en la que le notificaron que existía una situación de ocupación del edificio donde se encontraba su local e inmediatamente alertó a la policía. Sin embargo, señala que los agentes no pudieron actuar en contra de los individuos que habían ocupado sus instalaciones. Ruy expresó tristeza por lo ocurrido al tiempo que hizo un llamado a las autoridades para que defiendan a los pequeños industriales de la nación.
Mire, yo me siento muy mal, primero porque la situación para una persona de 60 años que se queda sin empleo y que no es oligarca y que no vivo de la renta, sino que tengo que seguir trabajando, es una situación muy preocupante, pero más allá de eso, como venezolano me siento muy frustrado porque yo aposté a este país.
En ese mismo sentido, el señor Eduardo Martucci, propietario de una empresa de equipos eléctricos, hizo un llamado al gobierno en disputa del país para que restituya la legalidad.
Se habla de que el país, su prioridad es la producción, y aquí están matando 4 empresas productivas. Se está violentando el derecho humano al trabajo.
El fiscal general de la administración en disputa del país, Tarek William Saab, por su parte, ha manifestado su rechazo a las invasiones e informó que durante su gestión se han realizado varias detenciones de integrantes de bandas dedicadas a esas prácticas que han sido acusados por delitos graves a la propiedad. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A las 6:45 damos inicio a las noticias del mundo.
Al hacer un llamado para que China rinda cuentas por sus abusos a los derechos humanos, la directora del programa de China de la ONG Human Rights Watch, Sophie Richardson, afirmó que muchos de los defensores de los derechos humanos de China han pagado el máximo precio por decir lo que los expertos en derechos humanos de la ONU han dicho.
Nuestra corresponsal en Washington, Carmen María Rodríguez, presenta los detalles.
En comunicado de Human Rights Watch, la organización de Nueva York, Ginebra y Washington divulga que los países miembros de la ONU deben de manera inmediata responder al llamado sin precedentes de expertos de derechos humanos de Naciones Unidas para que se examine el récord de derechos humanos del gobierno chino. Según Human Rights Watch, la 44ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, que ha de iniciarse el martes 30 de junio en Ginebra, debe de abordar este tema de manera prioritaria. Según Human Rights Watch, el mecanismo de procedimientos especiales de la ONU el pasado 26 de junio emitió una acusación que calificó de durísima contra el gobierno chino por su represión colectiva de las minorías religiosas y étnicas en Xinjiang y en Tíbet, la represión contra las protestas y el excesivo uso de fuerza policíaca en Hong Kong, la censura contra los periodistas, trabajadores médicos y otros que fueron silenciados luego del brote del COVID-19, así como la represión contra defensores a los derechos humanos a través del país. Los expertos de derechos humanos de la ONU le hacen un llamado a la 44ª sesión del Consejo de Derechos Humanos para que realice una sesión dedicada a China, a que se cree un puesto de un experto sobre ese país y para que los gobiernos y agencias de la ONU presionen a China ante sus obligaciones de derechos humanos. Queda ver si en el inicio o en el transcurso de la sesión 44 del Consejo de Derechos Humanos se logran estas recomendaciones de Human Rights Watch, siendo China país que ha logrado a través de las décadas evadir escrutinio alguno en su comportamiento hacia su población civil. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Irán emitió una orden de arresto contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y otras 35 personas por el abatimiento del general iraní Qasem Soleimani en enero.
El enviado especial de Estados Unidos para el caso de Irán, Brian Hook, tildó la medida como un acto de propaganda, mientras que la OTAN la desestima como una acción política.
Desde Washington, Bricio Segovia, de La Voz de América, presenta un resumen de las tensiones entre ambos países.
Bajo mis órdenes, el ejército de Estados Unidos ejecutó satisfactoriamente un ataque de precisión perfecto que mató al terrorista número uno en el mundo, Qasem Soleimani.
El presidente Donald Trump anunciaba así en enero el abatimiento del general considerado como la segunda persona de mayor poder en Irán después del ayatolá. Estaba al frente de la Guardia Revolucionaria Islámica, una rama del ejército que Estados Unidos declaró como organización terrorista.
No tengo la menor duda, tras observar la actividad iraní en la región esa noche, de que tenían toda la intención de matar a fuerzas estadounidenses, tanto militares como diplomáticos que están en la región.
El secretario de Estado dijo que estos ataques eran inminentes, aunque nunca concretó fechas ni ofreció pruebas al respecto. Este acto llevó a ambos países a una situación de extrema tensión. Irán contraatacó disparando misiles contra dos bases en Irak que hospedaban tropas estadounidenses. Washington emitió una nueva serie de sanciones contra Irán y el país persa abandonó los compromisos asumidos en el acuerdo nuclear de 2015. Ahora se reavivan las tensiones con la orden de arresto que emite Irán contra el presidente estadounidense y otras 35 personas por el abatimiento de Soleimani. El enviado especial estadounidense a Irán, Brian Hook, ha tildado el movimiento de Teherán como un acto de propaganda. La Interpol, por su parte, ha dicho que no considerará la solicitud de arresto por tratarse, dijo, de una acción política. Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, la académica Omara Ruiz Urquiola, en entrevista con Tomás Cardoso, explica el propósito y las razones de su hermano, el biólogo Ariel Ruiz Urquiola, de ser escuchado en las Naciones Unidas.
Nos vamos ya a La Habana, Cuba. La académica cubana Omara Ruiz Urquiola. Esto, Omara, y quiero tu explicación, no se trata de un capricho personal de Ariel Ruiz Urquiola de ser atendido y recibido por una demanda personal. Se trata de la imposibilidad que existe según la legislación cubana de que un cubano que no sea simpatizante del gobierno cubano no puede acudir a instituciones internacionales para expresar su desacuerdo. De eso se trata esto. ¿No es así, Omar?
Es así, pero además hay un precedente que es muy importante. En el año 2018, a raíz del encarcelamiento, el juicio injusto primero, el encarcelamiento posterior, la huelga de Ariel, la declaración de Amnistía Internacional de Ariel como prisionero de conciencia, la Comisión de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas elaboró un informe contundente apoyado en el Observatorio Cubano de Derechos Humanos radicado en Madrid. Ese informe prosperó y ese informe consiguió que esta comisión de detenciones arbitrarias declarara al lugar la detención de Ariel como arbitraria y en consecuencia se le exigía al gobierno cubano un pronunciamiento en el plazo de los 6 meses donde debía resarcir moral y materialmente a Ariel. Ariel debería ser reincorporado a sus fueros profesionales, en fin, nada de esto. Ya estamos a la altura de 2020 y yo estoy hablando de 2018. Nada de esto ha sido contemplado por el gobierno cubano. Lo que te quiere decir que no hay tampoco un respeto ni mínimo del gobierno cubano por las instancias internacionales. Así se trata de las Naciones Unidas, que como todos sabemos, opera en la estructura política de la izquierda internacional, que es simpatizante, que es aupadora de la dictadura cubana, que la respalda. Ni aún así la ONU ha conseguido que Cuba ni formalmente dé una satisfacción en cuanto se vio increpada por un dictamen oficial de la Comisión de Detenciones Arbitrarias. ¿Qué te dice esto? Ya esas estructuras han sido fallidas, han respaldado a Ariel, han investigado y en consecuencia lo han respaldado. Se han llegado a pronunciar, han exigido una respuesta del gobierno cubano y no ha llegado la respuesta. Por eso es que Ariel pide ser escuchado. Si Ariel logra pararse en Ginebra sean 2 minutos, 3 minutos, solamente parándose delante de la Bachelet, entonces ahí van a estar parados con el 14 millones de cubanos. Se va a ver que realmente se burla el gobierno cubano, ignora el gobierno cubano los deseos de 14 millones de cubanos. Esa es la importancia de lo que él está pidiendo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y en su segmento de salud, la doctora Maritza Fuentes esta tarde nos habla sobre el COVID-19.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Aquí estamos en esta misión que gracias a Dios tenemos de poderle mantener a usted informado en todo lo que las noticias actuales se refiere. Y también ya usted sabe que me gusta reflexionar acerca de tener mejor calidad de vida, mejores pensamientos, mejor manera de afrontar el día a día, mejor actitud y también tratar de mejorar nuestras relaciones personales. Esta semana vamos a hacer un recorrido por todo eso. Por la responsabilidad que tenemos de estar pendiente y al tanto de informarnos e informarle a usted acerca de lo que está pasando con esta enfermedad COVID-19 que va a estar con nosotros por varios meses más. Precisamente los científicos y los médicos que en diferentes partes del mundo están liderando esta pandemia no se cansan de repetir una vez más que tenemos que acostumbrarnos a convivir con el coronavirus, por lo menos por ahora. Básicamente, obviamente, todo lo que empieza en la vida termina, todo tiene un final. Sin embargo, ese final ellos no ven que va a ser por ahora, esto va a estar con nosotros mínimo durante todo el año 2020 y quizás parte de 2021. Con lo cual, es mejor que mentalmente vayamos adaptándonos a que tenemos que aprender a convivir con este coronavirus y la enfermedad COVID-19. A propósito, les quiero comentar que como cada semana, y se los he mencionado varias veces, hay noticias diferentes que les indica a los médicos y a los científicos el comportamiento del virus y cada vez se puede investigar más y mejor, aunque en este momento podríamos decir que es más lo que no se sabe sobre este virus que lo que se va sabiendo. Sin embargo, yo veo que hay adelantos. Por ejemplo, han nacido recientemente unos trillizos con esta enfermedad COVID-19 en la Ciudad de México y este caso nunca antes se había visto en ningún país. Son dos niños y una niña. Aparentemente los dos niños están estables. El niño ha estado teniendo la enfermedad con trastornos respiratorios y el tratamiento que esto requiere. Están estudiando si realmente esto fue transmitido a través de la placenta porque no se había detectado que los padres tuvieran algún tipo de rasgos, síntomas o signos de la enfermedad COVID-19. Quizás los padres estaban contagiados, como hemos hablado en días anteriores acerca del tema de los asintomáticos, aquellas personas que no tienen síntomas, están contagiados y no lo saben. Y entonces, en este caso, lo que se está estudiando en este momento es tratar de confirmar si la mamá estaba contagiada y pudo transmitir esta enfermedad a sus trillizos hijos durante el embarazo, porque el diagnóstico se hizo realmente acabados de los niños nacer. Entonces, es importante, voy a hacerle seguimiento a esta noticia y en cuanto tenga la respuesta, lo compartiré con usted. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
A las 6:56, quieto. En primera llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Richard, tenemos malas noticias en el béisbol de las Grandes Ligas. 6 peloteros latinoamericanos fueron suspendidos durante el fin de semana por dopaje, incluyendo un cubano. Oigan esto, la oficina del comisionado del béisbol de las Grandes Ligas anunció el domingo 4 suspensiones, vamos a hablar de las otras más tarde, por infracciones relacionadas con la política antidopaje de la entidad. El lanzador cubano Vladimir Gutiérrez, liga menor de los Rojos de Cincinnati, recibió una suspensión de 80 partidos por arrojar positivo al stanozolol, una sustancia para aumentar el rendimiento. Además, 2 venezolanos, incluyendo Juan Hidrogo, ambos lanzadores de Liga Menor de los Dodgers de Los Ángeles, han sido sancionados. Alexis fue suspendido por 50 partidos por salir positivo por una anfetamina, mientras que Hidrogo se perderá 72 partidos por el consumo de una sustancia para aumentar el rendimiento. Mientras tanto, los mellizos de Minnesota informaron que el dominicano José Rosario ha sido suspendido 50 partidos tras una segunda prueba positiva por una droga de abuso. No quisieron decir cuál era. La oficina del comisionado también informó que el lanzador de los Piratas de Pittsburgh, el dominicano Edgar Santana, ha sido suspendido 80 partidos por violar la política antidopaje del béisbol de las Grandes Ligas. Santana dio positivo al beldonone, una sustancia para aumentar el rendimiento. Así que malas noticias por todos lados, pero en el boxeo sí tenemos buenas noticias, porque más tarde vamos a entrevistar a Ismael Salas, el preparador de Robeysi Ramírez. Tenemos una entrevista pendiente en Al Duro y Sin Guantes en los últimos 30 minutos del show con Ismael, uno de los mejores preparadores en el boxeo profesional. También en la Liga Española, al Real Madrid se le fue encima al Barcelona. Vamos a darle todos los detalles en Al Duro y Sin Guantes, pero en este momento el Real Madrid está al frente de la Liga. Y me están diciendo que más deportes dentro de exactamente 4 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Y así estamos poniendo punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A nos despedimos. El equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias.